a esta hora de la tarde. La comunicación es con Sol Rivera, ella es psicóloga. Sol, Hernán Mundo te saluda aquí en Radio Nacional en Buenos Aires. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
El gusto es nuestro. Sol, bueno, imagino como psicóloga desde ya, bueno, cada caso es un universo, pero ¿cuál es tu primera impresión cuando empezaste a conocer más de lo que había sucedido con Ángel, este chiquito muerto, y que de acuerdo a las instancias ya de pericias, instancias forenses, esto ha marcado y ha venido demostrando que sufría de maltratos, de que sufrió de golpes muy fuertes en su cabeza? Tu primera reflexión.
Mira, lo primero que creo que tenemos que reflexionar es como sociedad, ¿no? No podemos llegar a estos límites para empezar a ver qué hay detrás de un niño que sufre maltrato y cómo escucharlo antes. Digo, porque acá hay algo fundamental, que es que un niño expresa a la altura de un niño, no de un adulto. No podemos esperar que un niño nos pida ayuda como si fuese un adulto. Sí necesitamos nosotros tener las herramientas para decodificar esos pedidos de ayuda, esas elecciones, esos miedos, y escucharlos a tiempo. Y acá yo siempre digo que hay muchas patas que hacen, como las cuatro patas de la mesa. Si no está la pata de lo legal, si no está la pata de la salud mental, si no está la pata del colegio, de la educación y de la familia, poco podemos hacer para prevenir. Acá estamos hablando de un hecho que terminó en tragedia. Lo que ocurre igualmente es que hay miles de niños que son hoy maltratados, ¿no? Independientemente de llegar hasta las últimas consecuencias o no. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ello de acá en más para poder utilizar herramientas que realmente prevengan y que no estaremos lamentando las consecuencias a modo posterior, ¿no?
Sol, en el cuadro de lo que ustedes estudian, podemos definir que efectivamente hay se le llama, y ustedes lo rotulan o lo denominan como un síndrome de niño maltratado.
Sí, el síndrome de niño maltratado desde el ámbito de la psicología tiene que ver con estudiar no solamente lo que le pasa al niño al estar en un estado de absoluta dependencia. Digo, porque acá hay algo que me parece que como adultos tenemos que mirar al momento de ponernos por un rato en ese cuerpito de ese niño, que es entender que la misma persona de la cual ese niño depende es la persona que lo maltrata. Entonces ya ahí estamos hablando de una contradicción por definición, de la cual el niño no puede salir. Por eso es muy difícil a veces, y necesitamos nosotros como adultos tener herramientas para poder codificar esos pedidos de ayuda. Porque esa misma confusión de esa contradicción es la que tiene el niño todo el tiempo, ¿no? Por un lado es el que me cuida y es el que dependo para sobrevivir, y por el otro lado es el que me maltrata. Entonces muchas veces esa confusión hace que a veces los mensajes no sean tan directos, pero siempre hay señales. Y esas señales no son quizás directas en lo verbal, pero sí son muy contundentes en lo corporal, en el miedo, en las emociones, ¿sí? En la sintomatología que tienen esos niños. Entonces necesitamos escuchar lo que el niño no dice, pero está expresando de alguna manera, ¿no?
Buenas tardes, ¿cómo estás? Carla te saluda. Sin hablar puntualmente del caso Angelito, pero bueno, no hay otra forma de no referirse a esto por la angustia, por la crueldad, por el dolor. En general, en nuestro país, ¿está aceitado, hay alguna fórmula, algún código que hable de si un docente, si un cuidador, si un abuelo, si un vecino ve rasgos de maltrato en un menor de edad, primero que no mire para otro lado, pero la gente a veces piensa, ¿dónde voy? Me compro un problema.
Por supuesto.
¿Cómo actúa? Digo.
Lamentablemente, las denuncias actúa? Son anónimas, lo sabemos todos, pero no deja de estar este miedo, ¿no? De lo que implica el yo exponer una situación así. Hay protocolos en las escuelas, en el qué hacer y cómo proseguir frente a una situación de violencia. Por ejemplo, los profesionales de la salud tenemos la obligación y estamos siendo negligentes a nuestra profesión si no denunciamos cuando en el marco de la terapia logramos detectar alguna situación directa o indirectamente de violencia. Entonces, hay protocolos que conciernen a esto. Lo que ocurre son dos cosas. Primero, esto que vos decías, ¿no? El miedo que acontece, el ser partícipes visibles como testigos y denunciantes de una situación como tal, que no nos pasa tanto a los profesionales de la salud, pero que sí puede ocurrir en el ciudadano común, por decirlo de alguna manera. Pero después hay otro tema y que me parece más grave aún, que cuando están hechas las denuncias, no hay en la cadena de los pasos a seguir, no se respeta el sistema como tal, ¿no? Entonces, muchas veces el sistema judicial obra en pos de preconceptos que de la situación particular que está en la que esté inserto el niño, simplemente porque no la conocen, simplemente porque no hay un sistema que le permita al juez, al fiscal, realmente entender la situación real de ese niño para a partir de ahí tomar una decisión. Y cuando me refiero a preconceptos es, bueno, lo mejor que le puede pasar a su hijo es estar con su madre, por ejemplo, ¿no? Entonces hacemos la revinculación, pero no hay un proceso real que me permita ver si esa persona está en condiciones
Bueno,
en esa revinculación con ese niño.
Sol, particularmente, y volviendo a Angelito, o sea, le dieron el niño a la madre pura y exclusivamente porque era la madre biológica, sin indagar que la madre hacía 3 años que lo había abandonado, sin indagar cómo era, o sea, lo desarraigaron, lo arrancaron del hogar, del jardín al que iba, y encima. Nadie controló absolutamente nada en esa revinculación.
Y ahí está el problema, porque la revinculación es un proceso, no es una decisión. O sea, cuando nosotros instalamos un proceso de revinculación, lo que necesitamos es analizar con máximo cuidado ese proceso para ver cómo se encuentra el niño en ese proceso de revincularizarse con su madre o con su padre, con quien fuese, y por otro lado, cómo está el adulto en esas condiciones que declara que ya tiene. Entonces, cuando nosotros tomamos la revinculación como una decisión y no hay proceso, pasan estas cosas. Que no dudamos de las buenas intenciones. Acá no se trata de buena intención, de yo querer revincularme con mi hijo o hija. Se trata de la capacidad y de la responsabilidad y sobre todo de la salud mental que tiene en ese momento ese padre o madre para hacerse cargo de esa criatura, ¿no?
Sol, estás viendo, y ahí me meto ya en la cuestión no tan psicológica, sino me asomo más por el lado sociológico. Se están dando también a partir de condiciones sociales, sobre todo porque veíamos que esa, entre comillas, revinculación también se había dado en un contexto de mucha precariedad, cuando uno observa en qué condiciones estaba el niño, que supuestamente estaba teniendo un lugar en donde estar, en una casa, en alguna condición medianamente normal, cuando se observa cómo eran las condiciones de habitabilidad y todo, evidentemente fallaban un montón de cuestiones.
Sí, y ahí, por eso digo que es como una mesa de cuatro patas, ¿no? Sin el trabajo interdisciplinario no se puede llegar a una revinculación en donde la conclusión sea contundente en referencia a la información. Y digo esto porque trabajadores sociales también son
Claro.
fundamentales, que son quienes analizan el contexto en el cual está inserto ese chico y no solamente la salud mental o el sistema familiar. Ahí dijiste algo importante que no tiene que ver tanto desde mi mirada con los recursos económicos, sino con el cuidado. Digo, hemos estado frente a situaciones donde personas con muchos recursos han dejado en una casa enorme de
Absolutamente,
dos
sí.
pisos espacio para que el nene se caiga solo a la pileta, digamos. Entonces, hay negligencia en el cuidado de igual manera o peor que en un lugar más precario. Sí tiene que ver con la higiene. Y eso, por supuesto que es más difícil quizás en contextos más vulnerables, pero hemos conocido personas que donde el cuidado de la higiene es más de educación que de acceso a lo económico, ¿no? Y eso es importantísimo porque es la salud física, no solo la psicológica, ¿no? La que se pone en juego.
Sol Rivera, psicóloga, gracias por estos minutos con Radio Nacional, gracias por esta claridad y también por ayudarnos a tratar de hilvanar argumentos, de comprender en una semana también muy difícil para todos y particularmente para la ciudad de Comodoro Rivadavia, que está muy afectada por lo que ha pasado con Ángel. Un abrazo grande y gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.